buenas tardes. Empezamos un nuevo programa de Radioactividad y Economía Directa. Esta tarde tenemos con nosotros a Oriol de la Dehesa. Buenas tardes, Oriol.
Hola, buenas tardes.
Y también a Ferran Puigvillar, que participa normalmente en el programa de esta misma cadena de Colectivo Burbuja en Ampliando el Debate, y hoy lo tenemos con nosotros aquí en Radioactividad. Buenas tardes, Ferran.
Hola, buenas tardes.
Hoy hacemos un programa especial centrado en un artículo que Ferran publicó en el diario.es. Este artículo va sobre las predicciones del modelo ETP, ya os explicaremos en qué consiste esto, y qué conclusiones se dilucen de la aplicación de un modelo donde se valora el contenido energético del petróleo respecto a la energía útil que nos ofrece. Es decir, en pocas palabras, una especie de análisis de la tasa de retorno energético de todo el sistema de producción del petróleo. Como esta tarde Oriol no podrá estar durante todo el programa, iniciaremos este programa con una conversación entre Oriol y Ferran, donde introduciremos el tema y luego lo iremos desarrollando. Entonces, si quieres empezar, Oriol, a introducir el tema.
Sí, a mí me ha parecido muy interesante en este artículo que Ferran repasa un poco todos los modelos anteriores e informes anteriores y con especial, destaca especialmente los límites del crecimiento, que es el que más he conocido yo en mi caso, y describe un poco el modelo ETP, ¿no? Y entonces, pues creo que sí sería interesante para los oyentes aclarar un poco en qué se diferencian los dos, porque creo que su metodología es totalmente diferente.
Bueno, ¿empiezo? ¿Os lo cuento?
Sí, adelante.
Sí, sí. Bueno, a ver. En realidad, en el fondo, los dos se basan en la consideración de las leyes de la física. Es decir, son modelos de repercusión económica, pero que no, cuyas unidades no son solamente dólares o unidades de población, tal, sino que son también julios, es decir, energía, kilovatios hora, y tratan de enlazar la disponibilidad energética con la actividad económica. Teniendo en cuenta la física, cosa que los economistas neoclásicos pues no hacen ni de lejos, ellos creen que el mercado esto ya lo regula. Y estos mercados son precisamente, si alguna cosa regula el mercado, no serán los de la física, ¿no? De las cosas, porque el mercado, las cosas se negocian y las leyes de la física no son negociables. Me refiero sobre todo a las leyes de la termodinámica. En todo caso, el modelo World 3, que es el que sirvió de base al informe de los índices de crecimiento en el año 72, ese está basado en la metodología denominada dinámica de sistemas. La dinámica de sistemas es, digamos que es un conjunto de ecuaciones diferenciales respecto al tiempo, ¿no?, que intentan reflejar cuál es la realidad de la economía y su apoyo físico. Bueno, esas ecuaciones, si están bien hechas, pues se resuelven y dan unos resultados, que es una evolución en el tiempo de distintos parámetros. El modelo World 3, ya tenía su complicación. Aquello se podía, de hecho, porque la dinámica de sistemas es algo que se conoce desde mitades del siglo XVIII. ¿No? Cuando James Watt ya inventó un regulador, allí ya empezó el asunto. Después Maxwell, a finales del siglo XIX, ya teorizó todo el tema de las dinámicas, de las ecuaciones diferenciales. Y es algo que es de uso común, diario, cotidiano, en la mayoría de las ingenierías, no todas. Pero en todo caso, todo donde veamos un automatismo, ahí aquello ha sido calculado por esta metodología. Y bueno, funciona, por los automatismos. Muy bien. Lo que hizo el informe este de los índices de crecimiento fue básicamente orientarse, creo recordar que es a 5 variables, no sé si me acordaré de todas, pero bueno, en todo caso una es la población, la otra es la producción por habitante, la otra es la alimentación por habitante, había otra que es la contaminación, y no tengo ahora mismo la cabeza. Bueno, aquello se hubiera podido hacer antes, digamos en un papel, lo que no se había podido hacer es resolver esas ecuaciones, porque eso conduce a lo que se denomina ecuaciones no lineales y no son resolvibles como si son las lineales, que son básicamente las de ingeniería, en la mayor parte de los casos, digamos, con lápiz y papel. Y hay que resolverlas solo bruto, que es ir ensayando millones y millones de soluciones pues hasta que hay una que encaja. Entonces, eso sin la informática no era posible. Por eso, eso apareció en los años 60, cuando empezaron los ordenadores, digamos, a tomar cierto peso, ¿no? Cierta capacidad de cómputo. Bueno, lo que decía el informe de los índices de crecimiento, que fue una cosa en aquel momento muy contracultural, porque precisamente advertía de límites cuando parecía que los límites no existían, el hombre acababa de ir a la luna, la energía que se tenía, la que se necesitaba, pues esa disponible estaba, y además muy barata, hasta el punto de que era casi gratis, en todo caso comparado con cualquier otro precio, y por tanto, digamos, era contracultural, no ya porque surgiera de un periodo donde apareció cierta corriente contracultural, digamos, como paradigma más de los 68, que después le fue acusado de ello, sino que no encajaba, digamos, con la corriente de pensamiento dominante, que era el optimismo tecnológico exacerbado, ¿no? Y por tanto, fue combatido, fue negado, con las mismas técnicas que se negaron los daños del tabaco, con las mismas técnicas que se negaron los daños del DDT y con las mismas que todavía se niega el cambio climático y con las que en realidad se está negando también con la situación actual. Bien, él nos decía que quedaban 10 años. Es decir, porque cuando se hablaba del crecimiento, ¿qué quería decir el crecimiento? Era el crecimiento no tanto del PIB, sino de la huella ecológica humana. Entonces lo que decía era, ponía dos escenarios y había uno que era el seguir igual que estábamos, porque ellos habían calibrado desde 1900 hasta 1970 la realidad, entonces hacían proyecciones hasta el 2100. Bueno, uno de los escenarios que ellos mismos no creían que ocurriera porque no podían concebir que la humanidad no reaccionara frente a eso, era el escenario, como digo, no hacer nada. ¿Qué significa no hacer nada? Pues eso significaba que en el siglo XXI, pues empezarían los problemas y muy serios. Empezarían problemas muy serios, tantos como que primero empezaría a disminuir la producción por habitante, después empezaría a disminuir la alimentación por habitante y después empezaría a disminuir la población. No a cualquier ritmo, sino que sus proyecciones eran de 500 millones de habitantes por década a partir de el 2030. Esto en la letra no lo decían, porque eran prudentes, es decir, los modelos nunca son perfectos, tal, bueno, para ajustar, pero si han ido haciendo, pero en las gráficas que presentaban, sí, en las gráficas que presentaban, cuando uno calibraba el eje de abscisas, digamos, el eje de tiempo, se va a dar cuenta de que en el 2015 aquello, es decir, que el máximo de producción por habitante se daba en el 2015. Bueno, en el 2015 se ha dado un máximo de producción por habitante. No solo eso. Revisiones suyas, hechas en el 92, ya hablando de billón de límites, y en el 2002 también. Revisiones hechas por la Agencia Medioambiental Holandesa y revisiones hechas, la más reciente, por un Instituto de Sostenibilidad de Melbourne, muestran que aquello se está cumpliendo. Está cumpliendo. ¿Que se siga cumpliendo a partir de ahora? Bueno, en fin, el futuro, ¿verdad?
Sí.
Dicen que las predicciones son muy jodidas y sobre todo cuando son para el futuro.
Sí, solo preguntar, esto es un modelo, no es una predicción exacta en teoría, pero se cumple el escenario 1 de los límites.
Exactamente. el escenario con mucha aproximación, con alguna cosa, alguna desviación, pero mínima, ¿no?
Sí, porque una de las cosas que no contabiliza es que la gente se lo toma literal, no contabiliza las guerras, meteorito que nos caiga en la cabeza, etcétera. Es todo si más o menos continuamos de una manera más o menos normal.
Ahí está.
Ok.
Ya. Sí. No obstante, cuando uno es, a partir del máximo, uno en realidad ya no continúa normal. Esa es la situación que estamos ahora. Entonces, si uno sigue lo que, si siguiéramos igual, pues probablemente ocurriría lo que está previsto. Pero ahora no va a ocurrir lo que está previsto. Porque lo que no cuenta el modelo es que llegados, digamos, a la singularidad esta del máximo, el mundo deja de hacer el business as usual. Lo que estamos haciendo en realidad es hacer el business over usual, le llamo yo. Es decir, hacer todo lo posible para aguantar el tipo, ¿no? Pero claro, eso quiere decir que más dura será la caída, más abrupta, ¿eh? Tal vez la podamos regresar un poco, pero será más. Bueno, eso con respecto al tema de los límites de crecimiento, que son circunstancias que se han reproducido en otros modelos muy parecidos, un poco más exploradores si se cree, si se quiere, unos de la Universidad de Maryland, en Handy, que se llama Human and Nature Dynamics, la dinámica de los humanos y de la naturaleza. Estos son los que los departamentos de matemáticas y de ciencias políticas de la Universidad de Maryland, donde allí dijeron que todavía es posible gestionar el colapso siempre y cuando se reduzca la disponibilidad y el consumo alrededor del 10% del actual. Y además se reduzca la desigualdad, las dos cosas a la vez tienen que ser, la desigualdad prácticamente a cero, las dos cosas a la vez, si no el colapso en todo caso. Y también lo han hecho esto, lo hicieron en el Foreign Office británico, lo presentaron, lo vi publicado en el Telegraph. Advertía, bueno, que ante el pasmo, digamos, de los periodistas y de los asistentes, de que el informe estaba diciendo, oiga, hemos visto que el modelo aquel de los dineros de crecimiento era un modelo robusto y tal, y en fin, que hay que tener en cuenta, ¿no? Pero me quiero referir sobre todo al del modelo de la Universidad de Redondo, el que llaman Walling, que es el World of Limits, que lo gestionan, ¿no? Es decir, que lo han diseñado personas de la categoría de Margarita Mediavilla, de Diego Carrellán, de Carlos de Castro, Oscar Carpintero, ese grupo de ahí. Bueno, y todos dicen, ¿no? Pues todos, por un pequeño lado y por otro pequeño lado, con pequeñas diferencias, todos acaban diciendo cualitativamente lo mismo, y es que se produce un colapso, en todo caso, antes de 2030 y en algunos casos, antes de 2020. Bien, eso es, digamos, los modelos de dinámica sistémica. Entonces, ahora ahí ha aparecido, se ha salido, más que ha aparecido porque no es una cosa tan especialmente nueva, creo que es todo la última versión es del 2012, pero por lo visto aquello es un modelo que es puramente termodinámico. Cuando uno hace estos modelos de dinámica de sistemas, puede tener en cuenta la primera ley de la termodinámica, que es la que dice que la energía se crea y se transforma, ¿no? Pero realmente tienen en cuenta la segunda ley de la termodinámica, en la que dice que no toda la energía disponible es posible convertirla en trabajo, sino que hay una parte, digamos alrededor de un tercio, para los combustibles fósiles, que se desprende en forma de calor y es irreversible el proceso y no es posible recuperar. Bien, este estudio, si lo tengo bien, si estoy bien informado, y digo si estoy bien informado, porque, hombre, me parece bastante bien informado al estar en una lista de distribución donde están los mejores investigadores sobre energía y transición energética del mundo. Y una medida de comunicación, lo cual es un honor. Bien, pues allí se dio a conocer este informe, apareció uno, es lo que conozco, y él allí, y estoy hablando de Luis Arnoux, y no estoy, digamos, descubriendo nada que no pueda, porque aquello después fue publicado en inglés en el blog de Hugo Bardi y ha sido publicado en español en el blog de Antonio Turiel hace poco también, ¿eh?
Por cierto, perdón, Ferran.
Que ha estado, digamos.
Perdona, Ferran, no, que sí, son muy recomendables la serie de tres artículos de Louis d'Arnaud, que se publicaron en The Oil Crash, el blog de Antonio Turiel. Si los oyentes quieren buscar, pues una serie de tres artículos excelentes explicando un poco la situación energética del petróleo.
Exacto, y están basados en este modelo. Entonces, él parece que ha participado en la gestación de todo esto, y al parecer, según la firma, esto está hecho por gente que trabaja en la industria del petróleo y está en activo. Porque hay otros que están jubilados, que son los que, al jubilarse, pues han empezado a hablar de cuidado del pico y han empezado a hablar de la tasa de retorno energética, en fin, han empezado a popularizar conceptos que, bueno, antes de producto de lo que era, ¿no? Pues son gente que son insiders. Los insiders, desde luego, son los jubilados, pero más insiders son todavía los que están, ¿no? Y que no dan el nombre. Entonces, esa es un poco una debilidad del trabajo, en el sentido de que, bueno, es anónimo, es obvio, ¿no? Ahora, sí, si estoy bien informado, esto ha circulado por muchos departamentos de termodinámica y lo han encontrado correcto. Bueno, yo me lo he mirado, yo estudié termodinámica en mi tiempo, termodinámica industrial, y, hombre, en fin, ahora no estoy calificado para juzgar, digamos, a tirar la letra, todo el desarrollo que hay, pero a mí eso me parece muy verosímil. No parece que haya trampa, y además es que guarda un poco con todo lo demás que digo, y guarda hasta con las propias observaciones. Os cuento ya para terminar un poco las tres cosas que dice este modelo. Pues este modelo, y es un modelo, insisto, que es puramente termodinámico, a la boca del pozo, hay que tener en cuenta que es un modelo solo petrolífero, es decir, que analiza la disponibilidad de energía neta, como si toda la energía que se empleara para obtener petróleo procediera del petróleo, ¿eh? Es todo petróleo. Y esto en la realidad no es así, porque puede proceder el carbón, puede proceder el gas natural, o todas las herramientas que se usan para extraer el petróleo vienen del petróleo. Pero en todo caso, como al final lo que cuentan son los curios, pues si no funciona de una en este lado, pues tampoco funciona de otra. En todo caso será muy parecido, no será cualquier gente muy distinto. Bien, ¿qué nos dice? Nos dice que el precio del petróleo tiene un máximo. Parte de algo que no se había considerado hasta ahora. Y era el hecho obvio de que el precio del petróleo no puede ser superior al precio que yo obtenga cuando genere un producto o servicio a partir de ese petróleo. Supongamos un barril. Es decir, yo con un barril de petróleo, para pagarlo, tengo que generar una actividad económica que me dé como mínimo lo que me ha costado el barril, ¿verdad? Muy bien. Pues este precio lo sitúa en $104. Ese es el precio máximo, pero máximo, maximísimo. Porque claro, no, el petróleo no es el único coste. Lo sitúa en $104. Darse cuenta de que llegó a más de 160. Y hubo entonces una caída brutal. ¿Por qué? Porque por encima de eso, bueno, pues disminuye la demanda. Disminuye la demanda. Otra cosa que se muestra es, decir, dice, la industria del petróleo está actualmente funcionando con una eficiencia del 17%. Solo del 17%. Y la tercera cosa que dice es, en el 2030, esta eficiencia será cero. Es decir, la cantidad de energía que yo pueda obtener del petróleo, porque yo puedo, sobre la tasa de retorno energética, ¿eh? Es decir, en el año 2030 me va a costar la energía de un barril de petróleo obtener un barril de petróleo. Porque, sí, por la ley física, porque cada vez es más complicado tener petróleo, cada vez se necesita más energía para obtener la misma cantidad de energía. Bueno, pues en el 2030 es cero. Claro, el 2030 está muy cerca. El 2030 cuadra ya 2020, 2030, con lo que he dicho antes de los demás informes. Bueno, como llevo mucho rato hablando, pues yo lo dejaría aquí si...
Adelante, Oriol.
Sí, no, me resulta interesante como esto, este modelo solo considera internamente el petróleo. ¿Está considerando que también el petróleo no convencional o solo es el convencional? Porque entendido.
No, solo es el... Sí, eso es lo convencional. Sí. Porque es que el no convencional ya lo considera. Ella considera que bien tiene a suponer, implícitamente, creo que más o menos lo dicen, ¿eh? Que el no convencional en realidad, tasa de retorno, es mínima, es casi cero también. Ya lo es. Es un bluff, en realidad, fracking no convencional, es un bluff alimentado por subvenciones y crédito blando.
Pero, sí.
Bueno, sí. Habla de convencional nada más. Que es por otra parte lo que se extrae diésel, ¿eh?
Efectivamente, del no convencional el diésel no se puede extraer.
No se puede extraer.
O el refino es muy costoso.
Muy caro, exacto. Eso ya no vale la pena.
Pero en este modelo se parece a la teoría de Duncan de máxima energía per cápita. Él también establece la teoría de Oldowey, ¿no? El modelo de Duncan, este famoso, ¿no? El que establecía el colapso de la civilización calculando la energía per cápita.
Es que todos los otros modelos cuadran y acaban diciendo todos más o menos lo mismo y alrededor de las mismas fechas, ¿sabes? Sí, sí. Es eso. Es que quedarse sin energía es una cosa muy grave, ¿eh? Yo creo que yo me doy cuenta de que una de las cosas que le cuesta más a la gente, digamos, a asumir. La primera es que estas cosas no las quieren saber porque si no le das una solución o una respuesta o algo así, pues uno tiene genera una disonancia cognitiva y lo niega, ¿no? Lo niega íntimamente, ¿no? La otra es la importancia de la energía. Oye, la energía no son plátanos, ¿eh? Es decir, no la podemos sustituir por otra cosa. La energía es esencial, ¿eh? Es decir, un ordenador que tiene una fuente de alimentación, si tú le quitas la fuente de alimentación, el ordenador no hace nada. Nada de nada. Pues un amplificador, bueno, quítale lo que es la alimentación. Pues aquí podrá ver toda la electrónica, más o menos fina, no sé qué. Pero como desenchufes, nada, ¿eh? Claro, entonces es que no ocurre nada. Es que vas a, digamos, a la muerte termodinámica, ¿no? En realidad se está hablando en los círculos, digamos, conocidos de colapso termodinámico. No pasan las cosas, no ocurren. No ocurren. Y como nosotros nos alimentamos de energía, nosotros cuando comemos lo que hacemos es ingerir energía. Por cierto, el sistema agroalimentario actual es un sistema que tiene una conversión, es muy ineficiente en realidad. O sea, lo que hablaban de la revolución verde de los años 60, claro, a base de combustibles fósiles. Es decir, ahora mismo, el sistema agroalimentario es tal que por cada caloría que nosotros ingerimos, se han gastado 10 en producirla. ¿No?
Sí. Alimentos kilométricos,
Sí.
Toda esta agricultura extensiva,
y hay usos, pesticidas, todo esto ya es por los fósiles.
Y esto, al no considerar otras fuentes de energía, quizás ese punto se pueda haber retrasado en 2030. Yo siempre he pensado que podríamos tener muchos problemas, pero no he acabado del todo convencido de que sea exactamente la fecha, aunque si el escenario 1 se cumple, por cierto, me gustaría, antes no hemos comentado, el peor escenario en los límites del crecimiento es el capitalismo verde. El que es muy curioso, es una cosa que la gente no entiende, pero a veces, si vas a seguir en lo mismo, el capitalismo verde, en el escenario del capitalismo verde, la humanidad controlaba la contaminación, se volvía más eficiente, manejaba los recursos, lo único que hacía es que provocar un colapso peor, porque te permitía un crecimiento, volvías a poder a crecer, la crisis económica se queda opaca, y entonces empezabas a crecer, y el modelo es de precipicio escénica, al final es el golpe es brutal, ¿no? Por eso el modelo que era estable es el estado estacionario con una sociedad igualitaria lo máximo posible, digamos, que no crezca. Y eso,
las sistemas matemáticas nos llevan ahí. Luego, claro, dirán, no, es que vosotros sois izquierdosos y como queréis de la igualdad y no sé qué, pues os lo hacéis ver bien. Diga, no, 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 no. Bueno, que no, bueno, hágalo usted, o sea, míralo. Es que es así, no, no, no es una posición ideológica. Luego, bueno, frente a eso, digamos como una posición u otra, ¿no? Pero no, la posición no es ideológica, es meramente científica, es decir, y ha sido ya vista por todos lados. Luego está, cuando hablabas ahora del verde, ¿no? De la economía verde, está, digamos, el optimismo tecnológico, la creencia de que la tecnología lo arreglará, en fin, la imaginación humana no tiene límites, etcétera. Bueno, es que pensamos en términos de cuánto teníamos toda la energía que queríamos. Y llevamos 250 años teniendo la energía que queríamos, cosa que se nos ocurría, bien sea, digamos, una organización, o bien sea un equipo, una máquina, un coche, un avión, sí, bueno, todo, si lo hacías bien, bueno, pues podías hacer. Y ahora dicen, no, pues más de eso. Bueno, claro, pero daros cuenta de que más de eso es más energía. Es decir, cuando uno, un coche eléctrico, ha gastado muchísima energía, muchísima más energía, que cuando uno lo compra, en el momento, en el proceso de producción, trazando hacia atrás, toda la cadena, muchísimo más que un coche normal. Eso ya contando, supongamos que la energía la obtiene de fuentes renovables, que ya es mucho decir. Pero, es decir, la tecnología no es una solución. La tecnología no, también tiene sus límites. Porque necesitas energía para esa tecnología. Y las tecnologías son cada vez más complejas, cada vez más complejas. Y el aumento del nivel de complejidad te requiere más energía. Y si no la tienes, ¿cómo podrás hacer?
Y esto ha sucedido en otros momentos de la historia a nivel, por supuesto, que no había una economía global, a otras sociedades les ha sucedido esta situación de colapso, ¿no? Podemos recordar los mayas con una sequía, su sistema de alimentario fracasa y la sociedad se hunde, etcétera, 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 ¿no? Rapa Nui, la isla de Pascua, esto lo hemos visto antes, ¿no? Pero es interesante, en el artículo que publicas hay un enlace a el problema de por qué no estamos actuando con una respuesta, digamos, lógica ante un problema que es objetivo, ¿no? Tenemos el negacionismo por un lado y tenemos por otro lado todo este proceso, los acuerdos de París, todo este proceso de negociación que al final deriva en una respuesta inadecuada. Y ya por mi parte me tengo que despedir y lo tengo que dejar, pero sería muy interesante que pudieras comentar sobre este tema, cómo lo ves, cómo está evolucionando y si no tenemos aparentemente una solución, o no se ve solución al problema, sino lo único que queda es colapsar y de ahí construir algo nuevo, quizás. Esa puede ser una posibilidad, ¿no? Y nada, un saludo, bueno, gracias. Sí.
Muchas, perdón, claro. Nos despedimos de Oriol. Muchas gracias, Oriol.
Sí, adiós.
Hasta la próxima,
adiós,
un abrazo.
Hasta luego, un abrazo.
Sí, vamos a ver, ha dicho varias cosas. Lo que es verdad que ha habido sociedades que han colapsado antes, todas las que están, por ejemplo, el libro de Jeff Diamond, que es de finales de los años 2000, que se llama precisamente Collapse, es decir, cómo las sociedades eligen, porque hay una elección, y podemos mirar sociedades anteriores, como Rapa Nui, que son más o menos, en fin, casi contemporáneas. Pero hay dos ejemplos que son muy gráficos, ¿eh? Y que son muy recientes y muy ilustrativos. Es el caso de Corea del Norte y el caso de Cuba. Esos dos países, cuando cayó el telón de acero, se quedaron prácticamente sin energía. Es decir, se estima que disminuyó el aporte de energía desde la Unión Soviética el 75%. O sea, se quedaron con el 25% de energía. Muy bien. Entonces ahí está cuando decimos solución al problema. Es decir, primero hay que saber cuál es el problema y qué criterio hay que priorizar. Porque uno puede priorizar que las élites sigan como están, y entonces pasa como en Corea del Norte, que es una escarachina tremenda, o uno puede priorizar la vida del máximo número de personas. Y entonces ocurre como Cuba en el periodo especial, en el que al terminar, digamos, esta fase, alguien debió morir. Pero terminaron con una población muy similar a la que tenían, pero en promedio pesaban cada uno 7 kilos menos. Esto es la tesis doctoral de Emilio Santiago Muiño, que yo no me he leído, que he leído el libro Rutas y Mapas, que está muy bien. Aquello, desde luego, no es una cosa fácil, pero lo que quiero decir es que hay maneras de hacer las cosas, ¿eh? Ahora, claro, si queremos seguir viviendo como vivimos ahora, esto hay que olvidarse desde ya. Hay que pasar el duelo y hay que instalarse, digamos, en que lo que viene es una cosa muy seria y que hay que organizarse de otra manera y cada uno responderá éticamente a su mejor saber y entender.
Efectivamente, y además parece que estamos a las puertas de una carestía energética importante. A mí me gustaría, Ferran, si no te importa, profundizar en una de las conclusiones de este artículo sobre el modelo ETP que has anunciado uh-huh. antes. Y es que la eficiencia de la industria del petróleo es del 17% actualmente.
Sí.
Sí, corrígeme si me equivoco. El modelo ETP básicamente lo que hace es, de cada barril de petróleo que se extrae, por un lado le descuenta la energía que se ha invertido en extraer ese barril de petróleo y por otro le descuenta también la parte de entropía que se produce en todo el proceso de producción y consumo de este petróleo.
Sí.
¿Es así, verdad?
Es así, sí. Efectivamente, es decir, sí. Y una vez que quitas estos dos, resulta que en el año, a principios del siglo XX, eso era el 70% y ahora es el 17%.
Correcto.
Básicamente porque ha aumentado la cantidad de energía que se necesita para el proceso de obtención y puesta en trabajo.
Correcto. Y esta es la parte que tiene muy de gran interés el estudio este, que por un lado lo que hace es, bueno, deducir cuál es la energía útil entregada a la sociedad y qué intercambio económico se puede producir con esa energía útil entregada a la sociedad, ¿verdad?
Sí.
Entonces, bien, estamos ante una situación de eficiencia muy baja y ya lo apunta el artículo también. Y esto también, pues el grupo de trabajo de la Universidad de Valladolid, de Dinámica de Sistemas, también apuntan en la misma dirección. El transporte parece ser que es el primer sector que va a notar con mucha dureza las consecuencias de la menor disponibilidad energética del petróleo.
Claro, porque el transporte necesita energía líquida de alta densidad y fácilmente transportable, por lo que lleva encima. Entonces tiene que ser líquida, el petróleo es ideal para eso. Cuando tú empleas, antes el tren usaba carbón, ¿verdad? Era un poco más complicado. Se puede hacer. Claro. Pero no vas a tener globalización a base de echar más carbón a la máquina de vapor, ¿no? En fin, parece que lo que es el sistema nervioso de la sociedad global actual, que es precisamente el transporte, ese es el primer paso, sí, efectivamente, porque no habrá, o sea, la disponibilidad de combustibles líquidos va a disminuir drásticamente, ¿no? Va a disminuir fuertemente. Es una cosa que es muy curiosa porque no lo parece, ¿no? Es decir, pillas el avión para llevar a Lanzarote, claro, ¿por qué no? ¿Cómo puede ser esto, no? Bueno, pues claro, la cosa no está fácil, ¿no? O sea, por tanto es muy difícil de visualizar el problema. Pero está ahí.
Correcto, o sea, la monetización, digamos, que se produce de la energía en el mercado no necesariamente está respondiendo a fenómenos físicos, sino de momento a fenómenos más bien a políticos ideológicos.
Sí, políticos de mercado. Efectivamente.
Si a esto unimos, y hablando de temas económicos, la fortísima desinversión que se está produciendo en el sector del petróleo, parece, digamos, que este proceso acelerado de falta de disponibilidad, pues sí, lo que parece es que se está reforzando, de hecho. ¿no? Estamos viniendo de unos máximos globales de producción de todos los líquidos, digamos, asimilables al petróleo, utilizando un eufemismo, claro, en este caso.
Claro, los años, cuando ven que la curva cae, le van añadiendo cosas, ¿no?
Exacto.
Que no son exactamente lo mismo, ¿no? Pero bueno, esto está bien tener un límite, ¿no? Y al parecer también puede llegar a ese. Ya no hay manera de añadir nada más. Ahora ya el declive, contando con todos los líquidos de petróleo, el declive se produce en todo caso.
Bien, pues más allá de adelantar, pues a veces en estos modelos, y esto Oriol lo ha explicado muy bien, una cosa es un modelo que apunta tendencias y la otra es la predicción. Es decir, las fechas son evidentemente orientativas. Lo que sí me gustaría que desarrollases es el tema del precio del petróleo, que también se aborda en este artículo, que además parece ser que el modelo ETP ya previó la bajada de precios.
Sí. No te sé decir exactamente por qué la previó. Por lo visto la previó. Y con 6 meses de antelación, ¿eh? Pero probablemente lo que me preguntas es cómo puede ser que el precio del petróleo esté bajo, por lo menos en comparación de cómo había llegado a estar, o por lo menos en función de lo que se esperaría de la ley de la oferta y la demanda, ¿no? En la cual, pues, para aumentar la escasez, aumenta el precio. Bueno, esa es la cuestión, porque en realidad disminuye la demanda, ¿eh? Disminuye la demanda. Como la energía neta va disminuyendo, disminuye la demanda. Esto igual en los países occidentales ya lo vamos viendo como la clase media se va hundiendo, ¿eh? La demanda disminuye, y al disminuir la demanda, pues disminuye el precio también necesariamente, porque la ley de oferta de demanda, pues bueno, tiene su marco de validez, pues una cosa universal, pero su marco de aplicación sigue bien. Bueno, disminuye la demanda. Entonces, disminuye la demanda porque hay menos energía disponible, disminuye el precio, y eso hace entrar a las empresas energéticas en pérdida. Pero no sé si lo he dicho antes, que las empresas energéticas ya estaban en pérdidas cuando el precio del barril estaba a $100, ¿eh? Ya estaban en pérdida. Estaban en caso negativo, ¿eh? Según la Energy Information Administration, que además que lo enlazo allí, bueno, es un gráfico muy claro, sobre lo cual ya estaban en pérdidas haciendo las celulares, ¿no? Pues a hacer celulares están a 40. Ahora bien, todo relativo, es decir, hace no tanto, hace 10 años, 15 años, 20 años, $40 el barril, eso era una barbaridad. Ya era una barbaridad, ¿eh? Es decir, como lo que estamos es generando un sistema económico que necesita de una gran batería para funcionar, y la batería esta la podemos asimilar a la energía que conseguimos generar, cualquier camino, como necesitamos, estamos montando un sistema que necesita energía para funcionar, pues si no hay energía no va a funcionar. Y cada vez funcionará menos, y eso pues reduce la demanda, y en fin, parece que estoy diciendo, disfrutando.
No, adelante. Ahora, a este cóctel le añadimos ahora la reciente victoria de Trump. Es decir, ante una evidente caída o, digamos, colapso energético originado por el petróleo, que es, digamos, la madre de todas las energías, porque el petróleo mueve el transporte global, pero también es la fuente energética necesaria para extraer la mayor parte de los minerales que extraemos de la corteza terrestre. Aparece en escena Trump negando el cambio climático y defendiendo una apuesta energética donde digamos, los esfuerzos se pongan otra vez en el sector de los hidrocarburos. Bueno, no se trata de sacar ninguna bola de cristal, pero sí, bueno, a ver, ¿cuál es tu conclusión respecto a este reciente movimiento?
Y como alguien, yo, a ver, sí.
Como alguien que defiende un business as usual tan fuerte y además, digamos, tan centrado en lo que ha sido nuestro motor energético durante todos estos años, pues, ¿hacia dónde puede llevar este nuevo paso hacia el abismo?
Yo no sé si creerme nada de lo que este hombre dice, porque en la campaña electoral se le han pillado 526 mentiras. Y este hombre es lo que llaman el post-truth politics, ¿no? Es decir, este hombre lo que hace es que dice lo que cree que conviene en cada momento para ganar 5 votos allí, para ganar 40 por allá. Y este hombre se ha apoyado en el pozo, digamos, o decir, la escena que ha dejado, sobre todo el tipo, todo el negacionismo climático organizado que lleva muchos años, pero también el del Tea Party, del Tea Party, que es absolutamente contrario, y todos estos de ecologetas, y estos son la izquierda, y lo que quiere que poner impuestos y tal. Se ha apoyado en este estado de opinión, y entonces les dice lo que les gusta oír. Ahora, oiga, cuando llegue a la Casa Blanca, él ya lo debe saber, O sea, él ya lo sabe.
Sí, esta información la tiene seguro, ¿no?
Sabe. Claro, la tiene seguro. Esto la experiencia lo sabe. A mí me consta que hay gente que se está organizando, digamos, para sobrevivir. Bueno, por ejemplo, vender búnkeres, hay búnkeres. Pero, en fin, me consta de iniciativas incluso para irse a vivir al Ártico, montar allí también una valla y que el resto del mundo se vaya al carajo. Pero claro, el Ártico, o sea, no en México. Claro. Bueno, esta gente lo sabe y otra cosa es la valla electoral. Ya veremos por dónde viene. Bueno, hay un punto que dice, bueno, toda política que no sea favorable a los trabajadores será considerada nula. Por ejemplo, la política climática, por ejemplo, política medioambiental en general. Bueno, claro, ¿a qué plazo? ¿A qué plazo? Porque a lo mejor, bueno, sí, pues, igual puede aguantar 2 años más. O 10. Pero más dura será la caída. Es decir, porque entonces el colapso será climático. Y este va diciendo, pero claro, el tío es original, Hay una web, Skeptical Science, probablemente conocéis, donde se listan todos los argumentos negacionistas, todos, y los va desmontando a partir, digamos, de la evidencia científica. Hay más de 200 argumentos negacionistas. Bueno, este que dice Trump, de que esto lo han inventado los chinos para no sé qué, para robar la industria, es una sandez tan grande que no están en esa lista. Es decir, ni se van a en esa lista. Es decir, claro, el tío ha ido a buscar uno que no esté. ¿Te das cuenta? Es una estrategia de marketing, digamos. Quiero decir, este hombre, en realidad, es un presbítero renacido de estos cristianos, y a mí me asusta especialmente este costado de Donald Trump, porque no es Donald Trump solamente, sino que es el fundamentalismo cristiano de Estados Unidos, que para mí que ha llegado al poder de una forma mucho más agresiva y decisiva que cuando lo hizo con George Bush. Porque George Bush, si recordáis, la guerra de Irak la vivía como una guerra de religión. Pues lo puede vender como quiera y habrá otros que se aprovecharán, pero él la vivía como una guerra de religión. George Bush hablaba en clave para los fundamentalistas de su secta, esto está estudiado por el New York Times, el discurso de toma de posesión del 2004, era un mensaje en clave para los de su denominación. Bueno, pues aquello que George Bush hizo de cara al exterior, lo que parece que este lo va a hacer de cara al interior. El fascismo es el mismo. El fascismo, como es de cara, pues se ve más y se ve más, más duramente, es más perceptible. Sí. Pero no me creo nada, este hombre. O sea, en realidad yo creo que eso es un tipo peligro y
también se ha rodeado de. Tú que eres un experto en el cambio climático y especialmente en todas las corrientes de negación del cambio climático. Parece ser que se ha rodeado también de, bueno, de
negacionistas.
Exacto, de negacionistas.
Sí. Es decir, el jefe de campaña era el director de un blog negacionista. Pues, era el que gestionaba un blog negacionista. Uno de los buenos, digamos. ¿Eh? Los amigos buenos, de los influyentes. Se llama Blitz. No me acuerdo mucho porque esto lo he seguido poco. Aquí me acuerdo que comienza por B. Bueno, eso por una parte. Por la otra, el jefe del equipo de transición, si no sé, el jefe del equipo de transición es un tal Myron Ebel, y este Myron Ebel es el representante, el director, presidente, lo que sea esta, del Competitive Enterprise Institute. Esto es un think tank montado en los años finales de los 90, solo para negar el cambio climático. Digamos, es uno de los más activos y de los más permanentes, porque un test para negar el cambio climático hay 100. O sea, 96 como mínimo en un estudio que se hizo de la Universidad de Texas. Bueno, pero este es uno de los más activos y de los más permanentes. Y este es el equipo de transición. Vaya tela. Pero es que hay más. Porque como asesores se coge a gente que son básicamente líderes empresariales antiecologistas, ¿no? Básicamente gente de los think tanks, de lo que llaman la K-Street, ¿no? De Washington, que es donde están todos los think tanks y tal. Él que dice que es el antisistema y que tiene que hundir Washington y tal, que va. Es decir, mentira. Está cogiendo a toda la gente de esos think tanks como sus, sus primeros colaboradores, ¿no?
Bien, entonces, tenemos por un lado el cambio climático ya mostrándose en todo su esplendor, aunque los efectos todavía los suframos relativamente lejos todavía. Y por otro lado, el descenso energético, es decir, un cóctel perfecto, porque buena parte de los economistas ortodoxos siempre fían de dos cosas, una de la eficiencia y la otra de la tecnología. Antes has señalado la tecnología como una solución que no es tal, ¿no? Que la sofisticación
tecnológica. ¿Para qué?
Exacto.
¿Para qué?
Correcto.
Que no tenga su utilidad y que sea una cosa que la humanidad ha conseguido con gran inteligencia, digamos, ¿eh? Yo no lo voy a negar, ¿eh? Ahora, esto no es Dios, esto no lo resuelve todo y esperar que vaya a seguir siempre el mismo ritmo, no va a ocurrir, simplemente no va a ocurrir.
Y este es un punto interesante. Pero, porque, bueno, un elemento de discusión, especialmente en los, bueno, en los círculos que investigan el tema, pero también en los foros donde debatimos estos temas, como pueden ser en Facebook, el grupo de energía, por ejemplo, de Facebook, suele haber discusiones bastante fuertes entre, discusiones o intercambios de opiniones sobre cuáles son las tecnologías del mundo post-petróleo. Es decir, hay una corriente de investigadores, de pensadores, que ante el mundo post-petróleo ven una posibilidad de, digamos, de tirar de renovables, mientras que otros colapsistas, algo más, de una línea algo más dura, en cuanto a que ven un efecto Séneca muy marcado, sin tiempo como para rehacernos del golpe, dicen que nada, que hay que ir directamente al modelo preindustrial. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno,
¿cuál es el camino que ves más viable, si es que hay alguno que nos sirva para...
Bueno, sí, es verdad que esta es una discusión que hay entre lo que se llama mocos y cocos, ¿eh? Los mocos son los moderadamente colapsistas. Los cocos son los completamente colapsistas. Bueno, en realidad no sabemos. Si tengo que ubicarme, me ubicaría más por deseos, me ubico por deseo o me ubico más por intuición. No sabemos. Lo que sí tenemos que hacer. No hay que volver a la era industrial. Eso no es necesario. Lo que tenemos es los lujos que hemos tenido en nuestra vida y que nos parecen ahora tan naturales. Esto hay que olvidarse. Ahora tampoco hay que volver a la era industrial. Y en todo caso, las energías renovables habrá que usarlas, tengan la TRB que tengan, ¿no? Si son subidas de energía, ¿no? Pero aunque tengan poca, pues si es poca, mala suerte. Pero cuanta más podamos, cuanto más colchón tengamos, mejor. ¿Hasta cuánto dan? Pues ahí eso está en discusión. Yo en realidad, posición, yo tengo una intuición de colapso, digamos, Séneca, pero digamos que trabajaré para que no sea así con todas mis fuerzas en todos los foros que pueda, ¿no? Y creo que tendría lo que hay que hacer, ¿no? Organizar una sociedad, organizar un sistema en el cual se pueda caber se pueda vivir con un mínimo de dignidad. Y ahí la energía, cuanto más energía tengamos, mejor. Tampoco creo que las energías renovables no den para nada, como algunos dicen. Sí dan para algo, lo dan para lo que ahora tenemos, pero para algo van a dar. No se sabe durante cuánto tiempo, pero de momento insisto que como profesor nos puede ser.
Y bueno, el otro tema que también conoces a fondo, también si nos quieres un poco darnos pinceladas de sobre el cambio climático, bueno, sí, un poco en qué situación nos encontramos. Por un lado, acuerdos internacionales. Y por otro, en cuanto a todas las todo lo que es el flujo de información sobre cómo está comportando realmente el clima del planeta.
Bueno, acuerdos internacionales, ya tenemos que ver el grupo de Marrakech, si será una vuelta de tuerca adicional, ya veremos a ver. En todo caso, lo que se hizo en París, una cosa es lo que se vendió y la otra es la realidad. Es decir, lo que se vendió es que hay un acuerdo, no sé qué, y el acuerdo lo que dice es que haremos todo lo posible para no sé qué, ¿no? Para los 2 grados. Y la realidad, el acuerdo de París, a quien más le ha servido es al mundo occidental. Porque lo fundamental del mundo occidental allí, liderado por Estados Unidos, era quitarse de encima la responsabilidad histórica. Y ahí hay una cláusula diciendo que nunca se podrá pedir responsabilidades históricas. Entonces, ese es el triunfo principal.
Que es una manera implícita de asumir que hay responsabilidades históricas.
También, ¿no? Sí. Pero esto es tan obvio que ya, bueno, pues no voy a pagar. Exacto. No me hagan pagar.
No me hago responsable. Claro.
Bueno, puedo serlo, pero en fin, oiga, mira, es que no me enteraba. Entonces, otra cosa es, digamos, un poco la situación actual. Vamos a tomarlo en términos de temperatura. Recordemos, el Acuerdo de París decía como mucho 2 grados. Intentaremos que sean 1,5. Bueno, estamos a 1,3. Estamos a 1,3. Y el efecto del Niño, que había producido un pico en los primera parte del año, ya ha desaparecido. Ya estamos a 1,3. Y estamos aumentando, digamos, desde los años 70, a 0,2 grados por década. De modo que de aquí a una década estaremos a 1,5 ya. Ya vamos viendo el problema de la temperatura de 1,3. Ya lo vamos viendo, porque es perceptible. Perceptible. Yo estoy en mangas de camisa ahora. O sea, normal, digamos. Es perceptible para todo el mundo. Pero el hielo del Ártico está de nuevo en mínimos, aunque es, tiene una oscilación anual que es muy difícil de prever y que, bien, siempre. Pero llega un momento en que el hielo del Ártico habrá desaparecido en verano. Y cuando haya desaparecido en verano, toda aquella energía que el hielo reflejaba hacia el espacio la va a absorber el mar. La temperatura va a aumentar mucho más todavía, y eso hará hundir, y lo está haciendo de hecho, el permafrost del Ártico. Allí hay carbono, por el mundo no puedo decir, pero en todo caso, allí hay más carbono que el que hay en la atmósfera. De modo que lo que hace es que ese permafrost se funde y emite metano y dióxido de carbono, de tal modo que el planeta empieza a emitir por sí mismo de forma neta. Antes siempre había un fin, se fundía, pero la parte de la vegetación no absorbía, se perdía el equilibrio y tal, esto durante 15 años. Pero ahora está estudiado que a partir del año 2020 el planeta ya empieza a emitir de forma neta. Bueno, pues claro, eso, si ya no tenemos control ahora, ¿cómo vamos a tener control cuando es la propiedad que... la que yo creo que en realidad se está defendiendo entre nosotros, ¿eh? Puede ser que puede parecer especulativo. Bueno, esa es la situación. Sí. Y esto no es reversible. Esto no es reversible, ¿eh? Esto, ahora mismo, paras toda emisión de gases de dióxido de carbono, metano, en fin, otros muchos de lo que hay. Y el planeta se sigue calentando. O sea, hay 0,6, 0,6 grados que están en lo que se llama la recámara, en the pipeline, ¿eh? en la recámara. Esos 0,6 no los busca nadie. Porque es a lo que correspondería el estado estable de la concentración actual. Bueno, que podemos considerar que a 1,9 se llega a segundo.
Sí, además,
y esto es decir que los dos grados son...
No, que es muy gracioso el acuerdo de París, es decir, bueno, nos paramos en un grado y medio, dos como mucho, cuando precisamente acordar este tipo, digamos, de techo, y tal como lo apuntas, es un tema que no se puede gestionar, porque tú, cuando llegues al grado y medio o a los dos grados, ya estás sufriendo un calentamiento de esta magnitud. Es decir, que ni siquiera hay un acuerdo en el que se tomen medidas de prevención. De alguna manera vienen a decir que, bueno, intentaremos parar un poco la maquinaria para que no nos pasemos de recalentamiento, pero que básicamente vamos ahí seguro, ¿no?
Sí, no hay científico que en privado no reconozca que los 2 grados los tenemos garantizados y probablemente de largo. Esto no lo dicen en público para no dar marca, pero en privado lo dicen claramente. No tiene ninguna duda. Pues están, lo que dicen es póngase como objetivo los 2 grados y prepárese para 4.
Exacto. Esto es más bien el mensaje.
Sí, es verdad.
Muy bien. Bien, llevamos prácticamente 1 hora de programa. No sé si quieres añadir algún comentario más, Ferran.
Bueno, comentario. No sé qué decir, que hay que al final no cabe la filosofía, que al final de lo que se trata es de un posicionamiento ético. Que por una parte esto es muy difícil de asumir. Hay que pasar un duelo. Primero hay una resistencia a creérselo, pero cuando uno va, digamos, rascando con sentido, acaba dándose cuenta de lo que ocurre. Y eso produce un shock, diría yo que vital, vital. Y entonces, vamos, pues hay que pasar ese duelo, hay que pasarlo. Cada uno lo pasa como puede. En la salida de ese duelo, uno tiene que adoptar una posición ética. Y la posición ética pues puede ser la de fundamentalismo, o sea, de seguir como estaba, nihilismo, por encima cachondearse, o el activismo. Entonces, pues es prácticamente 3 opciones, digamos, del comportamiento que uno tiene. Pero cuando ya mira hacia el futuro, tiene que entender cuál es la posición ética que asume. Es decir, ¿qué quiere optimizar? No se puede optimizar toda la vez. Ese es uno de los errores de la falta de dinero. ¿Qué quiere optimizar? El número de personas que se mantengan vivas. Queremos optimizar, digamos, el modo de vida de las élites. ¿Quiere optimizar más en una región que en otra? Y también está un poco la ilusión de control sobre eso, ¿no? Yo creo que sí hay un cierto margen, pero tampoco nos vayamos a creer que lo controlamos todo, porque sí, porque nosotros hemos estado creyendo hasta ahora y ahora vemos dónde estamos.
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Es decir, estamos en una cuestión que es básicamente cultural, o bueno, llámale ética, llámale de conciencia. Y en cuanto a los límites, es también chocante cómo muchas veces se relaciona la libertad con el libre albedrío, con la autonomía individual, cuando desde mi punto de vista la libertad es precisamente tener la capacidad de escoger los límites que uno asume.
Efectivamente.
Es decir, en el momento en que chocas contra estos límites, entonces tienes unas restricciones totalmente impuestas y lo que haces es perder esta libertad, ¿no?
Sí, porque la ilusión de libertad absoluta es eso, es una ilusión, porque la publicidad nos machaca de que todo es posible. Es una ilusión. Cuando esta cuestión de ir a parar a la conciencia o a la filosofía, solo permíteme decir un poco para acabar hay una descripción que parece que no se conoce bien, quien la hizo, se dice, no lo sé en qué sentido, se dice que era en una de las primeras reuniones del IPCC, finales de los años 60, apareció por ahí un japonés, un sabio, digamos, de mayor y tal, y estaban en una reunión de climatólogos, eso salió en el país. Y el hombre dice, bueno, dice, estamos aquí los climatólogos, hemos identificado Hemos medido que hay un problema con la temperatura, hemos identificado al culpable, que son las emisiones, y entonces, bueno, pues para resolver lo que hay que hacer, porque estas emisiones proceden de la energía, pues estos son los instrumentos energéticos, vamos a llamar a los ingenieros. Muy bien. Cogen los ingenieros, se reúnen, tal, y dicen, ostras, sí que puedo disminuir un poco las emisiones y tal, no mucho, pero un poco, y dicen, pero es muy caro. Bueno, entonces, ¿qué hacen? Llaman a los economistas. Los economistas se reúnen, y ahí discutiendo que si el mercado sí, que si el mercado no, el bolso del mercado no, tal, y dicen, algo podemos hacer, pero tampoco gran cosa, ¿no? Porque con esta estructura social no haremos nada. No da suficiente. ¿Qué hacen? Llaman a los sociólogos, y los sociólogos se reúnen, y, bueno, no sé, aquí apretaron un tornillo por aquí, por allá, no sé qué. La mayoría de los sociólogos son, digamos, del sistema, por entenderlo. Les cuesta mucho, digamos, ver los laterales. ¿Y qué hacen? Dicen, oiga, yo con estos valores, con los valores que la sociedad actualmente asume, no tengo margen. ¿Y qué hacen? Llaman a los filósofos. Y al final se acaban los filósofos reflexionando sobre cuáles tienen que ser los valores en que deberíamos fijar más la atención. Ese es el punto final y la filosofía está en la ética.
Sí, sí, una muy, muy buena moraleja para acabar. Pues muchas gracias, Ferran. Si nos quieres decir dónde te podemos leer, seguir, escuchar.
Bueno, yo tengo un blog que se llama Usted no se lo cree, digamos de periodicidad irregular, donde más se me puede seguir es o bien por Twitter o bien por Facebook. En realidad lo que sale por Twitter es lo que publico en Facebook, cuál es el titular. Pero ahí sí que regularmente voy poniendo noticias del resto del mundo, pues que tienen que ver con temas, ¿no?
¿Y qué Twitter tienes? ¿Qué?
Bueno, el Twitter es Ferran P. Vilar, y el Facebook es también Usted no se lo cree. O sea, el blog es Usted no se lo cree, y la página de Facebook también es Usted no se lo cree.
Bien, recomiendo a todo el mundo ir al blog de Usted no se lo cree, porque es... Bueno, un trabajo extensísimo, pero muy bien ordenado de información acerca de cambio climático, energía, economía. Y tienes una sección muy buena, que es fantástica, donde analizas todos los personajes e instituciones alineadas con el negacionismo climático, el cambio climático, que es fabulosa. Yo me entretuve un rato mirando...
Está muy bien, porque no todo el mundo llega tan hondo, digamos.
No, nada más. Me entretuve a mirar a los campeones locales que tenemos por aquí, a Daniel Lacalle, a Sale Martín, que...
Sí.
Menudos sujetos. Y con estos economistas tenemos que fiar. Vamos apañados.
Bueno,
estos están con otra ceguera ideológica que no es la religión, como los que... digamos, están asesorando a Trump, pero es otra especie de religión que es la economía esta ortodoxa, que simplemente no reconoce unas condiciones de contorno y mucho menos la segunda ley de la termodinámica, que es la que...
Ni la primera.
La primera, tampoco.
Yo creo que tampoco.
Como dice Naredo, ¿no? Operan en un medio ambiente inestudiado.
Pues exactamente, sí. Yo creo que la economía neoclásica, no digo todos los economistas, no digo todos porque los hay de gente muy consciente, pero damos cuenta de que un economista neoclásico, hasta ahora, que todavía es alguien que si estudia economía es para hacer dinero. Y, bueno, algunos lo harán, digamos, por interés intelectual, pero cada vez más uno estudia para encontrar puestos de trabajo, estudia economía para hacer dinero, y si tú conoces la dinámica del dinero, pues es más fácil que lo hagas. Entonces, ser un objetor a la economía neoclásica es muy difícil. Porque no solamente dejas de ganar, sino que encima el sistema te echa, te expulsa, ¿verdad? Y tiene mecanismos para desautorizarte y para ningunearte. Y eso es lo que les ocurre a los economistas ecológicos, fundamentalmente, ¿no?
Muy bien, Ferran, muchísimas gracias por todas tus aportaciones.
Gracias a vosotros.
Un abrazo y hasta la próxima.
Un abrazo. Adiós.
Muy bien, pues me despido también de todos los oyentes, recomendando una vez más que vayáis al blog de Ferran Puigvillar, usted no se lo cree. porque encontraréis toda la información que ha ido recopilando y toda su labor de difusión. Y además todas sus intervenciones en vídeos y audios también están colgadas ahí. Entre ellos el artículo para diario.es que hoy hemos tratado. Pues nada, hasta aquí el programa. Agradezco una vez más a nuestros colaboradores invisibles e inaudibles, Juan Martínez en postproducción, José Manuel Corrales en producción y a Pablo Domínguez en la web. Y recordaos también que este debate puede continuar en la página web de colectivoburbuja.org. Muchas gracias y hasta la próxima.